Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Ya saben que esto es Asturias al Día, el programa de tertulia, de opinión, de intercambio de ideas que tenemos todos los días en la radio pública, en RPA, entre las 9 y las 10 de la mañana. Mañana miércoles se conmemora el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Se aprobó el 20 de noviembre de 1989 con el objetivo de garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Muchos de los niños y niñas más pobres aún no han notado los efectos de esta Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso es necesario adoptar medidas urgentes y renovar el compromiso con los derechos de la infancia para hacer frente a las amenazas antiguas y a las nuevas. Eso es lo que destaca UNICEF en el informe presentado ayer y que forma parte de las conmemoraciones de este 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Algunos de los progresos de los últimos 30 años pueden ser que la tasa mundial de mortalidad de menores de 5 años ha disminuido en un 60%, o que la proporción de niños en edad escolar primaria que no asiste a la escuela disminuyó del 18% al 8%. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, solo la mitad de los niños de los hogares más pobres de África subsahariana están vacunados contra el sarampión, en comparación con el 85% de los niños de los hogares más ricos. La pobreza, la discriminación y la marginación siguen dejando en situación de riesgo a millones de niños desfavorecidos. Los conflictos armados, la creciente xenofobia, la crisis mundial de migración y los refugiados tienen un impacto devastador sobre el progreso mundial. Los niños y las niñas son los que más riesgo corren de sufrir los efectos de la crisis climática desde el punto de vista físico, fisiológico y epidemiológico. Los rápidos cambios en el clima están propagando enfermedades, agravando la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y aumentando la inseguridad en los alimentos y el agua. RTPA, la radiotelevisión pública del Principado de Asturias, se suma a esta iniciativa de conmemoración de los 30 años de la Declaración de los Derechos de la Infancia y hasta el próximo sábado, día 23, estamos emitiendo una programación especial vinculada a la infancia en colaboración con UNICEF. Mañana miércoles, día 20, los tertulianos de la mesa de actualidad del programa Siempre al Día de TPA serán cuatro jóvenes mayores de edad que forman parte del Foro Joven del Observatorio de la Infancia, algunos con más de 10 años de experiencia en grupos municipales. El jueves 21, La Radio es Mía va a dedicar gran parte del programa a las iniciativas de UNICEF. Además, durante estos días se emiten en TPA y en RPA microespacios protagonizados por jóvenes de UNICEF que nos hablan de 10 derechos fundamentales recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y dentro de esta programación, nosotros aquí en Asturias al Día, en el programa de tertulia y de debate, también vamos a contar en esta jornada con varios jóvenes que forman parte de distintos grupos de participación con UNICEF. Ellos son Pedro García Marín, que tiene 16 años y 4 años de experiencia en el Consejo Municipal de la Infancia. Es uno de los dos representantes asturianos del seguimiento del Pacto por la Infancia, es de La Viana. También está con nosotros Carlos Pérez Fernández, tiene 16 años, 7 años de experiencia en grupos de participación y viene desde Candamo. Nos acompaña Carla Eres Callarga, de 14 años, 5 años de experiencia en un grupo de participación. Ha sido seleccionada por el programa CAI para formar parte del grupo impulsor del Encuentro Nacional de Grupos de Participación y viene desde Castrillón. Y nos acompaña también Raquel López Echevarría, de 14 años, que tiene 3 años de experiencia en grupos de participación y viene desde Grao. También está con nosotros Sara García, que es de Langreo y que forma parte de la asociación Los Glayus. Y nos acompaña también en el estudio Claudia Lera, que es otra joven de La Viana, que lleva participando también mucho tiempo en cuestiones que tienen que ver con los derechos de la infancia. Así que esto es lo que les ofrecemos en esta jornada, en este martes 19 de noviembre. Son las 9 y 6 minutos de la mañana. Ya saben, con Amor Argüelles en el control de sonido, comienza Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Pues comenzamos con los saludos. Vamos a saludar a Pedro García. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Bien,
buenos
bien.
Días, muchas gracias. Bienvenido al programa, Raquel López. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, buenos días.
Muchas gracias también. Carla Eres, ¿qué tal, Carla?
Buenos días, bien.
¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Y Carlos Pérez, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
Buenos días. Sara García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara?
Buenos días, pues muy bien.
Muchas gracias también, ¿no? Quisiera que nos explicase, Sara, qué es lo que estáis haciendo durante esta semana con UNICEF, los Layus, y bueno, cómo vamos a plantear el programa de hoy.
Bueno, pues esta semana se conmemora, como bien dijiste, el aniversario, el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. Nosotros tenemos la suerte de participar en muchos ayuntamientos aquí de Asturias, que son Ciudad Amiga de la Infancia, dinamizando sus grupos de participación. Entonces, pues esta semana es una semana muy intensa, porque si no todos, casi todos los ayuntamientos tienen alguna pequeña celebración que justificada, ¿no?, por este día. Ayer mismo se celebró un escape room en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Castrillón, que está aquí, Carla, también va a tener alguna conmemoración, hoy Candamo también la tienen, Grau alguna cosa harán también, supongo que la Viana ya la tuvo el fin de semana.
El Dudi.
Uh-huh, ya sí, tuvieron.
Y hoy tenéis el pleno, creo, ¿no?
Sí, hoy tenemos un pleno en el Ayuntamiento, en el CIDAM, perdón. Uh-huh. Vamos a hablar con el alcalde, dar nuestras opiniones y demás.
Muy bien. Así que, bueno, pues por toda Asturias, conmemorando estos 30 años de la Convención de los Derechos de la Infancia. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti esta convención, Sara?
Pues necesaria, lo primero, necesaria que exista y necesaria que se cumpla. Desde aquí, pues desde los grupos de participación, ese es el trabajo, ¿no? Decías que la infancia es la... pues son las personas que más en riesgo se encuentran y, sin embargo, pues son las personas que están trabajando aquí porque se cumpla, ¿no?, esta convención. A través de los grupos de participación, de los consejos de infancia, elabora un montón de proyectos que ayudan y apoyan a promocionar estos derechos. Así que me parece pues fundamental.
Bueno, fundamental, a pesar de que hoy leemos algunas noticias que van en otro sentido. Se pide, por ejemplo, por parte de Vox que España abandone esta Convención de los Derechos del Niño.
Así nos despertábamos hoy con estos titulares. Bueno, nos parece casi increíble, ¿no? No lo podemos entender. Una de las cosas que comentamos siempre cuando empezamos con algún grupo en los talleres de participación, cuando intentamos promocionar un poco la participación infantil, contamos siempre uno de los proyectos que tuvo el Consejo de Infancia de Avilés, en el que enviaron una carta al expresidente Obama de los Estados Unidos solicitándole que firmase, que ratificase la Convención de los Derechos de la Infancia, porque en aquel momento y en este, el único país que no tiene ratificada la convención es Estados Unidos, el único país del mundo. Nos parece increíble que quieran o que deseen que España sea el siguiente, ¿no?
¿Qué pensáis vosotros, Pedro?
Pues la verdad que no sé, me parece muy extraño esa idea de Vox para quitar los derechos de la infancia. Le quitaría protección a múltiples niños y niñas en estado muy desfavorecido, y pues derechos que consideramos básicos como la educación ya no serían tan básicos.
Raquel.
Yo estoy muy, muy de acuerdo con Pedro. La verdad es que no entiendo mucho por qué intentan que pase eso y que niños queden, por ejemplo, como ha dicho Pedro, con mala educación o muy mal, muy desfavorecidos, y pues la verdad me parece muy, muy mal y bastante.
Pues yo creo que deberían todos los países firmar la convención, como para que todos los niños y niñas del mundo tengan su oportunidad, no solo los que tengan firmada la convención. Y respecto a lo que decía Pedro, estoy muy de acuerdo.
Uh-huh. A mí me parece un poco vergonzoso ser el único país, aparte de Estados Unidos, que no la tiene firmada, la verdad.
Muy bien, bueno, pues entramos en materia. Derechos de la infancia, valoración general. ¿Qué destacáis de esta declaración? ¿Cuáles son los artículos que más os gustan? ¿Cuál es la situación de la infancia en el mundo? Es el primer bloque con el que queremos hablar. Carla.
Bueno, 36 municipios en Asturias son amigos de la infancia. Eso quiere decir que tienen un plan de infancia con consejos de participación y grupos de participación. y en España 274.
Carlos.
Pues si no estuviera la convención, no estaríamos aquí, celebrando 30 años de la convención, que no deberíamos celebrar 30, sino muchos más.
Pedro.
Estoy de acuerdo con Carlos. La verdad que la convención existe a mí me agrada bastante, pero el tiempo de momento ha sido bastante corto.
¿Y de Raquel?
Yo creo que estoy muy de acuerdo con ellos. Además, necesitaríamos también muchísima más voz, que celebrando estos años podamos tener más voces de más niños que intenten representar nuestros propios derechos.
Bueno, ¿y cuál es la situación de la infancia en el mundo, Raquel?
Pues, bueno, la verdad es que en algunos sitios está muy desfavorecida porque hay muy poca educación, muy poca sanidad y hay muchos niños por allí, por sitios muriendo porque no tienen educación ni nada, no tienen una infancia como tenemos nosotros. La mayoría de ellos no pueden jugar, no pueden disfrutar de su infancia como podemos disfrutar nosotros y la verdad es una pena porque la infancia dicen muchos que es la mejor época de la vida, así que yo creo que deberíamos disfrutar más de ella.
Carlos.
Pues yo creo que todos los niños y niñas del mundo deberíamos de tener los mismos derechos y deberíamos todos aprender a jugar, aprender a vivir y sobre todo tener salud y tener un tiempo libre para dedicarnos a jugar o tener conversaciones con amigos y amigas.
Carla.
Pues yo me siento afortunada de poder vivir en un sitio donde pues la educación, la sanidad esté bien, pero me da mucha pena por otros niños que no pueden disfrutar como lo hacemos nosotros.
Esa situación además no es tan lejana, hay también casos en países como España y normalmente pensamos más en zonas africanas, pero aquí también hay niños que lo pasan mal en países del primer mundo como Estados Unidos también.
O sea que habláis de educación, habláis de sanidad, ¿es lo fundamental para vosotros?
Pues la verdad que eso, tener una vivienda, una vida digna, eso es lo que se pediría.
Sí, además de eso yo creo que también poder tener buenos juegos y poder aprender jugando, no solo con educación de lengua, matemáticas, sino poder aprender jugando y poder pasar un buen rato.
Pues yo creo que deberíamos todos y todas tener una educación para saber sacar adelante los problemas que tiene ahora mismo la humanidad y sobre todo ser personas.
Carla.
Sí, lo que dicen ellos está bien.
¿Estáis todos de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
¿Tú también, Sara?
Yo estoy de acuerdo y además escuchándoles ahora y escuchándoles pues en otros momentos que tenemos para estar juntos, ¿no? Hablan de la salud y la educación precisamente porque son muy conscientes de lo que tienen y de lo que no tienen otras personas, ¿no? Pero también el otro día destacaba mucho la importancia de lo que antes decía Raquel, de tener voz, ¿no? Esta es, bueno, una oportunidad de oro para que ellos y ellas, que son representantes de otros muchos niños y niñas, decía Carla, ¿no? De todos los municipios que son ahora mismo Ciudad Amiga de la Infancia aquí en Asturias, que son muy afortunados, pero también muy trabajadores porque luchan mucho por tener esa voz, ¿no? Y llevarla a espacios pues como este, en el que pues nos estará escuchando un montón de gente, llevarla también a los espacios políticos en los que se sienten más representados. Decían el otro día algunos chicos y chicas, compañeros y compañeras suyos, que cuando estás dentro de los grupos de participación y te esfuerzas un poco por esto y trabajas por ello, te sientes más escuchado. Que si estás fuera, cuando a veces preguntamos a los jóvenes o a los niños y niñas si se sienten escuchados y respaldados por el personal o por los representantes políticos, nos dicen que no y no nos saben decir por qué. Y sin embargo, en la mayoría de los casos de las personas que están en los grupos de participación, sí que se sienten escuchados por los políticos, precisamente porque están un poco en esa onda, ¿no? Trabajando en ello. Yo creo que ese es otro de los derechos ahí que tienen como metido dentro, el derecho a participar, a ser escuchados y opinar.
Bueno, todos participáis, por lo tanto, en esos foros de participación, en vuestros ayuntamientos, o vuestros ayuntamientos son ciudades amigas de la infancia, pero Sara, enmarquemos esto de ciudades amigas de la infancia.
Uh-huh. Es un sello de calidad, se llama así, que otorga UNICEF a los municipios que cumplen una serie de requisitos. Cada dos años UNICEF saca una convocatoria a la que los ayuntamientos se pueden presentar y es también un compromiso político, ¿no? Es un compromiso de que ese ayuntamiento va a luchar por velar por los derechos de la infancia en su municipio. Lo hacen de diferentes maneras, hay unos requisitos básicos, pero lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, en los ayuntamientos Ciudad Amiga de la Infancia hay grupo de participación, hay consejo de infancia y hay pues representantes de esos grupos, ¿no?
Ellos son forman parte de ese grupo de participación. Entonces, contarnos qué es lo que hacéis en cada uno de vuestros municipios, Carlos.
Pues en el caso de Candamo hacemos varias cosas por la infancia y a lo largo de mi trayectoria en el grupo de participación hemos hecho vídeos contra el racismo, hemos hecho el gran poema de Nadie sobre los derechos de los niños, hemos hecho también campañas contra la violencia machista, también hemos participado en encuentros estatales, nacionales y el europeo que hubo hace poco. Hemos también hecho un mercadillo solidario. También hicimos una campaña contra el tabaco y una guía de la salud.
Eso todo en Candamo.
Sí.
Bueno, Carla, ¿qué hacéis vosotros en Castrillón?
Bueno, pues en Castrillón hicimos varias cosas desde que yo estoy en el grupo de participación. Pedimos, bueno, que se arreglen algunos parques de la zona. También fuimos a la residencia de ancianos para hacerles compañía y, bueno, hicimos varios vídeos para concienciar sobre todo a gente joven sobre diferentes temas, el acoso sexual o los derechos de la infancia. Y eso.
Pedro.
Bueno, desde que yo estoy en el grupo, pues hemos hecho muchas cosas. Una de las más recientes que tengo es una prueba de que de verdad se nos escucha en nuestros municipios. El pump track de la Viana surgió de que unos niños lo querían un sitio para montar en bici. Entonces estuvimos ahí al pie del cañón y dándolo todo.
Lo reclamaron y llevasteis esa reclamación,
sí,
¿no? Uh-huh. Y Raquel, ¿qué hacéis vosotros
nosotros,
en Grao, ¿no?
En Grao, en participación, pues las cosas que más me gustaron y más me marcaron hacer fue cuando hicimos la campaña contra la violencia machista. Y cuando hicimos carteles y en forma de hoja para fomentar a la lectura, porque hay cerca de la biblioteca hay como un pequeño biblioárbol que se le llama en Grao, donde la gente coge y deja libros para que más gente los pueda leer.
Qué bien. Bueno, lleváis todos un montón de años participando en estos consejos, pero ¿qué os llevó a integraros, Raquel?
Pues a mí me llevó a integrarme simplemente el hecho de que era una idea de que nos pudieran escuchar, de saber que podíamos dar ideas para mejorar el ayuntamiento de nuestro municipio, incluso podríamos cambiar las ideas de algunos políticos, de gente que piensa que los niños no deberíamos o no tenemos derechos, como el pensamiento de Vox, más o menos, y pues solo por el hecho de ser escuchado.
Pedro, 4 años también de experiencia, ¿no?
Sí.
En este consejo, ¿qué te llevó a empezar a participar?
Pues un día fue Javier, nuestro monitor, al instituto, fue a hablarnos un poco de lo que se trabajaba en el consejo y la verdad que a mí me motivó a unirme al grupo y bueno, desde entonces me lo pasé muy bien y trabajé temas que me interesaron mucho.
¿Carla?
Bueno, pues a mí sinceramente me convenció una amiga, me dijeron todo lo que hacían allí, me pareció una idea genial y me apunté y hasta ahora.
Y Carlos lleva 7 años participando, ¿no? Bueno, y Carla también, Carla 5, sí, tú 7.
A mí lo que me incentivó fue tener capacidad de jugar con otros niños y de tener voz a la hora de en el ayuntamiento o a nivel del Principado, porque eso para nosotros fue muy importante y para mí sobre todo, porque me gustó la forma de lo que hacían y entonces yo me apunté. Y un dato a destacar, que una trabajadora social de Candamo, que se llama Isabel, decía en su día que ya no se puede entender el municipio sin los grupos de participación, que eso fue muy importante.
Bueno, tenéis claro que tenéis opinión y que queréis darla, ¿no, Pedro?
Sí.
Ese es el objetivo final, ¿no?
Sí, y es un gran objetivo, a mi parecer.
Sí, yo concuerdo totalmente con Pedro.
Sí, yo lo mismo que Pedro. Está
bien. Yo creo que cuando participas, pues te sientes mejor, sientes que te escuchan, que te hacen caso. Sobre todo los ayuntamientos que, bueno, no, la mayoría pues suelen hacer lo que sugerimos.
O sea, que se hacen caso.
Sí.
No sé si en todo, pero en algunas cosas sí, ¿no? Como ese, los ejemplos que estáis poniendo. Bueno, ¿qué me decís, de Carla, de la protección a la infancia, ¿no? Cuando hablamos de labores de prevención, de respuesta a la violencia, la explotación, el abuso contra niños y niñas, la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil...
Pues no sé, yo creo que en la mayoría de países no está muy protegida la infancia. Creo que deberíamos trabajar más en ello, no en España, pero bueno, en otros sitios sí.
Carlos.
Pues yo creo que los niños y niñas de la actualidad somos el futuro y debemos de tener una protección para que el día de mañana tengamos fuerzas para sacar adelante la situación.
Raquel.
Sí, yo totalmente de acuerdo que deberíamos luchar y porque nosotros somos el futuro y deberíamos luchar por ello.
¿Y Pedro?
Pues, en fin, la infancia está... En múltiples países está en muy malas condiciones. En China, por ejemplo, hay niños esclavizados trabajando en fábricas de multinacionales increíbles por un sueldo miserable.
¿Cómo tratáis estos temas en estos grupos, Sara?
Bueno, pues trabajando un montón. Los estaba escuchando ahora y digo, jolín, ¿qué metida tienen dentro la idea esa de que los niños son el futuro, ¿no? Y sois el presente, realmente, y además estáis haciendo mucho por transformarlo y por cambiarlo. Lo hacen ellos y ellas mismas a través de sus proyectos, de sus acciones. Ya viste, bueno, podríamos tirar la hora entera que te estuvieran contando la cantidad de cosas que hacen los grupos, porque fue uno de los ejercicios que hicimos, intentar recordar todas las cosas que habían hecho en relación con algunos temas vinculados a los derechos de la infancia. Y se nos quedaba corto el tiempo de la cantidad de cosas que hacen. Y generalmente, todas esas cosas que dicen que los ayuntamientos les escuchan, les responden, les hacen caso, van en pro de la comunidad. No del propio grupo únicamente, ni siquiera de la infancia. Ya ves, Carla contaba el tema este de ir a la residencia de la tercera edad. En la Viana tienen algunos ejemplos de ir, por ejemplo, al Colegio de Educación Especial de la Torres, con personas con las que generalmente no tienen un contacto directo, y desde el grupo de participación se favorece ese encuentro para sentirse bien, ¿no? En este tema de la protección de la infancia, ellos y ellas están muy preocupados. Sienten, por ejemplo, mucho eso de que ellos se encuentran bien, de que están bien, ¿no? De que no es aquí donde se tiene que trabajar sobre eso, sino en otros lugares. Pero también hacen mucho porque la infancia de aquí se sienta bien. Yo creo que los espacios de participación les ofrecen un sitio, ¿no? Un espacio en el que sentirse escuchados, en el que sentirse bien, en el que se respaldan sus proyectos y sus propuestas, y trabajan mucho también en que si necesitan o si quieren algo, tienen ellos que pensar también en la viabilidad o inviabilidad de esa propuesta que hacen, en pro de quién va, ¿no? De por qué estamos haciendo eso. Son cosas que, pues eso, que tienen como ya muy interiorizadas y que trabajan de forma natural. Yo no sé hasta qué punto son conscientes, es que yo los escucho muy emocionada, ¿no? Son conscientes de su esfuerzo y de su trabajo y de cómo protegen ellos realmente a la infancia que viene por detrás o a sus mismos compañeros y compañeras, ¿no? Que están en su mismo espacio. Lo trabajamos pues como ellos nos van pidiendo, cada grupo es un mundo, y entonces nosotros lo que hacemos es acompañar los procesos en cada sitio, pues de forma diferente y con las propuestas que tienen.
¿Cuánto tiempo dedicáis a la participación, Raquel?
Pues nosotros en Grau estamos una hora todos los sábados. Si hay alguna fiesta o algo, pues desgraciadamente no se puede hacer esa semana, pero algunas veces sí que es verdad que nos podemos quedar un cuarto de hora o media hora más, porque nos divertimos mucho jugando y aportando ideas, y pues la verdad estaría bien que se pudiera dar un poco más de tiempo.
Pedro.
Pues nosotros en La Viana nos reunimos cada viernes una hora y media y hablamos de lo que nos ocupe en esa hora.
Pero vais con un orden del día ya o simplemente estáis
Javi y Charo nos plantean los temas. Y nosotros los tratamos desde nuestro punto de vista y aportamos lo máximo posible.
Carla.
Pues nosotros también estamos los viernes una hora y media a la semana y pues vamos, Bea, que es nuestra monitora, pues nos dice cosas que nos dicen desde el ayuntamiento o, bueno, así. Y
con los temas que os plantean, ¿no? Para
nosotros,
opinar.
Sí, pues debatimos sobre ello y...
¿Y es un debate intenso?
Bueno.
A veces.
A ver, a veces no opinamos lo mismo entre todos, pero bueno, siempre se llega a un acuerdo.
Carlos.
Nosotros en Gandamo dedicamos una hora y media los sábados. Y nosotros, el tema que nos toque nos lo pone el ayuntamiento. Ahora mismo estamos haciendo una canción. A lo mejor luego, después del curso, o sea, durante el curso, vamos a hacer una campaña contra el cambio climático. Y además, nosotros decimos que no solo debe tratarse la participación en los grupos de participación, sino en los centros educativos.
O sea, ¿queréis que sea más amplio?
Sí.
¿Compartís esa idea de ampliar esos grupos de participación,
sí,
Raquel?
Sí, sí. La verdad es que sí.
Sí, sí, estáis de acuerdo.
Sí funciona.
Sí funciona, ¿no? Habría que probar. En el caso de La Viana, lograron esa pista de pump track, es decir, que puede pensarse que lo que habláis en los grupos de participación tiene más que ver con los juegos que con la situación real de los municipios. Y es todo lo contrario, ¿no? Porque todos queréis aportar para mejorar el sitio en el que vivís, ¿no, Carla?
Sí. No, o sea, nosotros, bueno, pues si los niños piden que se arregle algo de un parque o que se haga otro, pues lo hacemos, pero no solamente trabajamos para los niños, también mejoramos el municipio en general, adultos y niños.
Carlos.
Pues nosotros, por nuestra parte, nos propusieron arreglar el parque de un pueblo de Gandamo y nosotros nos comprometimos a arreglarlo, lo pintamos y lo hicimos nosotros por nuestra parte y bueno, nosotros, aparte de mejorar el entorno rural, nosotros mejoramos el municipio.
Raquel y Pedro.
Sí, a nosotros también nos pidieron como un parque. De todos los que hay en Grau, estaba en muy mal estado y la verdad es que daba pena que fueran niños allí. Entonces, pues decidimos comentárselo al ayuntamiento para que hiciera algo al respecto.
Pedro.
Nosotros aquí en La Viana participamos todo lo posible con el ayuntamiento y va muchas veces nuestro alcalde a la sala donde está el grupo. Y nos cuenta así algunas cosas que tiene planeadas y demás. Y bueno, también si queremos aportar algo y poner algún proyecto en marcha.
O sea que la opinión, Sara, cuenta.
Hombre,
no se queda en algo anecdótico, ¿no? Vamos a hacer un pleno con niños y niñas que queda muy guapo, ¿no?
Afortunadamente no, y además es que tiene que contar, ¿no? El otro día en la reunión que teníamos nos decía... Un trabajador, un representante de Radio y Televisión de la TPA, vaya, nos decía que al escucharnos, él estaba comprobando que aplicaban el sentido común, que los niños y niñas, al contrario de lo que a veces se piensa, aplican el sentido común. Entonces esas opiniones suelen ser muy válidas y suelen ser tenidas en cuenta, además. Ya ves que esto de la participación les engancha, es en plan, hay un festivo, pues vamos a ir igual. Eso a las monitoras nos afecta un poquillo, pero es verdad que nos gusta muchísimo ver eso, ¿no? Ver el que cada vez piden más, el que les parece importante que los centros educativos se abra esa oportunidad y esa posibilidad, ¿no? De participar también en los coles, precisamente porque pasan mucho tiempo ahí, en los coles, en los institutos. Entonces, son muy buenos espacios de participación que a lo mejor todavía no están lo suficientemente abiertos, sobre todo para ellos y para ellas que tienen esta costumbre de dedicar pues mínimo una hora y media a la semana a este tema. Que a ellos les siga pareciendo poquito, ¿eh? Pero yo después de escuchar en los encuentros que decía antes Carlos, europeos, estatales, que otros niños y niñas tienen la oportunidad de reunirse una vez al trimestre durante un par de horas. Y ahí intentar generar participación. Es otro, otra forma de trabajar. Ellos tienen pues la oportunidad y la suerte, ¿no?, de tener ese tiempo.
Claro, porque son encuentros semanales, ¿no? Al menos una vez a la semana.
Sí.
Lo que hacéis, ¿no? Eso está bien, desde luego, pero ¿es posible, os lo pregunto a todos, incentivar, qué barreras os encontráis para poder incentivar más esa participación infantil y adolescente?
De hecho, hay municipios que ya, en los que ya se está desarrollando la participación infantil dentro de los centros educativos. En el caso de Navia, que yo lo conozco mucho, y el caso de Castrillón, los coles ya están abriendo esa participación, ¿no? En el caso de Castrillón, con talleres, a lo largo de todos los meses, todos los centros educativos tienen talleres en los que se trabaja alguna temática vinculada con los derechos de la infancia, con los objetivos de desarrollo sostenible, depende un poco de la temática escogida, digamos, ¿no?, ese año. Siempre en pro lo que decimos de la comunidad y del ser humano, ¿no?, de las personas. En Navia lo mismo, se desarrollan los grupos de participación dentro de los coles, que están muy abiertos a cualquier propuesta que tenga que ver con los derechos de la infancia, con la participación, con la escucha, trabajan mucho desde el arte. Entonces, eso son cosas que generan dinámicas muy valiosas, ¿no?, entre el profesorado, entre el alumnado, y entonces supongo que eso ellos lo notarán.
Bueno, vamos a entrar ahora en otro tema, que es el reto demográfico, que aquí en el programa ya tratamos en alguna que otra ocasión, la última vez desde el punto de vista más técnico, con geógrafos, en torno a este problema que tenemos, el del reto demográfico. ¿Por qué queréis hablar de esto vosotros, Raquel?
Bueno, pues porque, a ver, no creo que exista la necesidad de que con 16 años o con 17, dejes el instituto, dejes los estudios para ir a trabajar, para ayudar en casa, cuando deberías estar estudiando y disfrutar de la poca infancia que te queda. Y bueno, yo creo que se debería dar más esto de que no se debería dejar que con 16 años estuvieras trabajando en vez de dedicarte a lo que tienes que dedicarte, a ser niña, adolescente, y a estudiar y a divertirte.
Perdón, habla de esto Raquel, porque el otro día una de las conversaciones que tuvimos en el grupo, que estuvimos acompañando a los chicos y chicas del Foro Joven del Observatorio de Infancia, y una de las conversaciones que tuvieron era esta, ¿no?, que a los 16 años ya tienes que escoger. En el momento en que vives en un pueblo, tienes que salirte del pueblo, porque la posibilidad de ir al instituto cerca de tu casa deja de existir. Entonces, se generan dificultades. Ahí aparece un montón de dificultades, ¿no? La primera, la de la elección, que decía Pedro además el otro día, dice, no podemos sacarnos el carnet de conducir, no podemos votar, pero podemos elegir ya todo sobre nuestro futuro, y cada vez es antes. Entonces, se les genera ahí la primera dificultad, que esa es personal, y esa pues la tendrán todos los chavales. Pero además, si vives en una zona rural, tienes que sumar el hecho de que tienes que salir de ahí. Depende de lo que quieras estudiar, tienes que irte a vivir a otro sitio. Entonces, ahí las complicaciones son mayores, ¿no? Cada vez se suman más. Entonces, este es uno de los retos, decían, lo hilaban todo, ¿no? El facilitar las comunicaciones de la zona rural con la zona urbana, el facilitar que cuando elijas una cosa realmente puedas permitirte elegirla y puedas irte a estudiar esa cosa y no tengas que abandonar, ¿no?, ese deseo.
Sí, Pedro.
Comentabas antes que yo decía lo de elegir nuestro futuro, y sí, es que de hecho a mí me está pasando, no sé todavía qué voy a estudiar, escogí el bachiller de ciencias porque pues me facilitaría, me abriría más puertas, y no es una situación que solamente tengo yo, sino que está a nivel global esa.
Tomar una decisión, sí, ¿no?, con sí. 15, 16 años, ¿no?
Sí.
Que te va a marcar, claro.
Es una responsabilidad demasiado grande.
Esto no sé si anima mucho a Raquel y a Carla, que tienen 14.
Ya.
Carla.
Yo creo que desde los ayuntamientos se podría facilitar líneas de autobús gratuitas para llegar a institutos o a universidades desde los pueblos, y así evitar que los niños pues tengan que mudarse de su pueblo solamente por tener que estudiar.
Carlos.
Pues el reto demográfico en los pueblos, el tema de que el trabajo se acaba, hace que se tengan que mover las personas hacia las ciudades. Y como decían mis compañeros, que a la hora de estudiar tienes que trasladarte hacia otro pueblo, otra ciudad, para estudiar lo que te guste, porque en tu municipio no existe.
Uh-huh. Raquel.
Bueno, yo ya desde primero de la ESO yo ya sabía lo que tenía que escoger para... O sea, ya sabía lo que me pedían que quería que hiciera para mi futuro. Y en primero de la ESO no creo que deberías estar pensando en otras cosas, no en si vas a ir al bachiller de ciencias, de letras, o si quieres ser enfermera o lo que sea. No creo que deberías pensar en eso, sobre todo por lo que dicen mis compañeros, que cada vez está más difícil las comunicaciones, la posibilidad de estudiar dentro de tu pueblo, el instituto y la universidad y todo eso, tendrías que desplazarte, y pues la verdad es muy, muy complicado y muy...
Bueno, lo que defendéis todos es que en la zona rural tenga mejores comunicaciones, en definitiva, ¿no? Porque es imposible tener universidades en todos los pueblos, incluso institutos, ¿no?
Exacto.
O sea que, entre otras cosas, vosotros aportáis ante el reto demográfico la comunicación. La comunicación con terrestre, digamos. ¿Pero qué más cosas os preocupan del reto?
Madre mía, es que podrían hablar de tantas acciones. El otro día hicieron una recopilación de acciones vinculadas al reto demográfico, muchas vinculadas al tema de los autobuses y de las comunicaciones. Nos contaba ahí Marta, una chica del grupo de participación de Belmonte, se ponía toda colorada, porque nos contaba que ellos durmieron una noche en un autobús porque tenían que protestar para que los llevase al instituto. Ese es el nivel en el que están, ¿no? Pero desde la participación, pues el grupo del Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés se reunió con algunas empresas. Luego ellos hablaban, ¿no?, del tema del ocio. Por ejemplo, en la zona rural, antes te veía, ¿no?, la cara que ponías cuando Carlos te decía que pintaron un parque, y efectivamente rehabilitaron un parque ellos con sus manos. Pues estuvieron pintándolo, lo diseñaron, ahora están a la espera de la parte que ya no les corresponde, porque hay cosas que no podemos hacer porque no somos profesionales, pero ponen mucho en pro de que además la zona rural esté viva, no se caiga. Pues cuando un parque está triste, un niño no juega allí.
Sí, ese parque estaba inhabilitable porque el suelo estaba fatal y las paredes se estaban cayendo, y con nosotros solos, porque hubo 3 meses que tuvimos sin grupo de participación y tuvimos que ir nosotros solos por nuestro empeño para arreglar ese parque, y al final ahora actualmente está arreglado.
Bueno, mira qué bien. ¿Tenéis en mente más iniciativas de ese tipo?
La verdad que ahora mismo no, pero si surgen, sí.
O sea que paso a paso, ¿no?, que es de lo que se trata también en estos momentos. Bueno, hablemos de otro asunto, emergencia climática. Pedro, ¿es algo que os preocupa? No sé si tiene algo que ver en esto Greta.
Pues, a ver, la verdad que es algo importante. El futuro es... se lo vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y yo no quiero dejarles el mundo hecho un desastre. Quiero que tengan una vida próspera y que puedan vivir felices. Para esto es muy importante que haya agua y aire limpio. Así que el medio ambiente sería importante mantenerlo.
Raquel.
Cierto, estoy de acuerdo con Pedro, que hay que cuidar más el medio ambiente, porque, o sea, es nuestro, es donde vivimos, es nuestro hogar, y siempre fue nuestro hogar y siempre lo será, y tenemos que cuidarlo, porque si no nos quedamos sin él, sin él pues tampoco habría mucha vida. Entonces pues hay que cuidarlo para un próximo futuro que pueda seguir siendo como es.
Carla.
Yo creo que tenemos que ser más conscientes de toda la basura que generamos, porque yo creo que la gente no se da cuenta de todo el agua que se gasta o la basura, el plástico que se genera, que no tenemos otro sitio donde ir, que si el planeta se acaba, pues ya está. O sea,
no hay más, ¿no?
No hay más.
Carlos.
Pues yo creo que la masiva existencia de plásticos y de alta contaminación de CO2 y todos esos gases contaminantes Es la problemática que actualmente tenemos en la actualidad. Y debemos de estar todos unidos para combatir contra el cambio climático y tener el futuro y nuestro hogar libre de contaminación.
Bueno, ¿y qué podéis hacer o qué se puede hacer desde los municipios, de municipios pequeños, ¿no? Estáis de La Viana, de Grao, de Castellón, de Candamo, frente a una emergencia climática global?
Bueno, ya no es solo el hecho de concienciar a la gente, sino también dar en charlas de concienciación, por ejemplo, dar aportes útiles. Es decir, hoy día los plátanos vienen en plástico. Pues ejemplos así, reducir el uso de plásticos ayudaría mucho, y para esto hacer recetas caseras de, por ejemplo, desodorantes, champús, cosas así.
Raquel.
Cierto es que ahora todo viene en papel film, en plásticos, para que se conserve mejor, porque no es que se diga fresco, sino ya está procesado, y para que no se estropee tanto y para comercializar mejor, pues se usa mucho el plástico. Cuando yo creo que si se compra todo más fresco, más al día, por así decirlo, no se tendría que usar tanto plástico y se concienciaría más de que se reciclara y no se usara tanto el plástico.
Carlos.
El otro día, cuando tuvimos una reunión para aclarar todas estas ideas, salieron temas que hicieron otros grupos de participación, como la de unas esteferias en las regueras que hicieron para limpiezas de caminos. En Tineo hicieron una limpieza del río. En el IES hicieron vídeos contra este tema. Y bueno, es un tema que es bastante difícil de solucionar.
Que yo creo que, no hablando de municipios en general, sino que cada uno en su casa, si se da cuenta de todo lo que gasta y consigue reducirlo, aunque no sea mucho, yo creo que si todo el mundo, todas las personas del mundo, reducieran un poquito, pues a algo llegaríamos.
Está claro, ¿no?, que pasa por ahí, pero cuando planteáis estos temas en casa, en vuestra propia casa, ¿tenéis ahí una labor de concienciación también? ¿Es la primera, Pedro?
La verdad que sí. Bueno, en mi caso, no. De hecho, la que me dio la idea de generar desodorantes y ese tipo de cosas caseros fue mi madre. Me concienció en parte a mí también de ese tipo de cosas. Así que no solo es nuestra labor.
Raquel.
Yo, mis abuelos de toda la vida, desde muy pequeña ya me enseñaron a reciclar y que por la calle no se tira nada, que lo guardes y cuando encuentres una basura pues lo tiras, y a reciclar, porque hay que cuidar el planeta y no se puede tirar la basura por ahí.
En mi casa también reciclamos, y lo que hay que hacer no solo en nuestra propia casa, sino incentivar a todo el mundo para que recicle, porque si todos reciclamos aportamos algo al cambio climático.
Claro, en mi opinión, aunque sea un poquito más complicado tirar cada cosa en su sitio, que tampoco es tanto, pues si todo el mundo lo hiciera,
mucho mejor, ¿no?
Sí.
Estaba pensando ahora en que, bueno, pues tenéis compañeros, compañeras en clase que pasan de estos temas de participación, ¿no? Que incluso seguro que algunos consideran que es un rollo esto que estáis haciendo. ¿Es duro concienciar a vuestros compañeros y compañeras de estas cosas que hacéis, Raquel?
Muchos de mis compañeros me dicen que por qué vengo aquí, que no se explican por qué tengo tanto interés por esto, pero no se dan cuenta que si ellos se unieran aquí también, que se sentirían más escuchados y sentirían que podrían participar más de lo que están participando ahora, que no saben lo que se gana estando aquí en participación.
Pedro.
Pues, de hecho, lo estaba comentando ahora 2 semanas con mis compañeros de clase. Pues me decían que tú, ¿para qué vas allí? Es que no te hacen caso. Una cosa es que te escuchen en el municipio, otra a mayor nivel, pero no, en realidad a mayor nivel sí que me escuchan. De hecho, lo dijiste al principio, soy uno de los 2 niños asturianos que está en el Pacto por la Infancia.
¿Qué vas a ir dentro de próximos días? ¿O ya
supuestamente es el jueves? No, ¿el jueves? No estoy seguro, no sé.
En este momento, si la agenda te lo permite.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuál es vuestra experiencia en ese sentido, Carla y Carlos?
Yo creo que es que tienes que participar para saber lo que es. La mayoría de la gente piensa que vamos allí, que hablamos, pero que nadie nos hace caso ni nada. Si la gente se diera cuenta de todo lo que ha cambiado el municipio por lo que nosotros hacemos, no dirían eso.
Carlos.
A mí me dicen, ¿para qué vas allí si luego hacen todo lo contrario? Pues es al revés. Yo estoy en el grupo de participación porque me siento más importante y me siento que me escuchan. Y siento que soy más importante.
Que haces cosas potentes, ¿no? Sí. Por todos, ¿no?
Sí, lo hago por todos, no solo por mí, sino vale. Por el municipio y por la comunidad.
No sé si habláis de cómo es la juventud, de cómo es la infancia española, asturiana, porque parece que ahí hay algunos mitos, el botellón, esta gente no piensa absolutamente en nada, no se preocupan absolutamente de nada. Bueno, vosotros estáis demostrando que es todo lo contrario en general, al margen, Pedro, de lo que os digan, ¿no?, vuestros amigos y compañeros y compañeras, ¿no?
Sí.
¿Cómo definís vosotros a la juventud actual, a vuestra generación?
Pues la verdad.
Sois unos descerebrados que solo pensáis en el bueno, de hecho, ya una de las cosas que me llama la atención es que no veo ningún móvil encima de la mesa, que no pasa todos los días, eso, por cierto.
Pues salir de botellón, sí. Pero ¿a quién no le gusta divertirse? Sale a la calle y pregúntale a alguien y seguro que se coge una borrachera alguna vez. Bueno, y pues yo la verdad veo las noticias muchas veces y pues la verdad sale gente que está muy enterada de lo que pasa. Tiene ideas claras y sabe que tienen que ponerse en práctica o va a acabar mal. Uh-huh. Y bueno.
Uh-huh. Raquel.
Sí, yo creo que en esta sociedad hay un poco de todo. Hay gente que está muy bien enterada. Hay gente que pasa absolutamente de todo y que le da igual todo. Gente que, bueno, no se entera mucho, pero a lo mejor le interesa enterarse más. Y luego también hay gente que, sin saber nada, ya va, como por ejemplo, en mi clase, que hay mucha gente que empieza ahí, ¡ay, viva Vox, viva el PP! O cualquier cosa así, sin saber de qué va el partido, sin saber cosas así y sin haberse enterado de la mitad de las cosas de su campaña.
Carlos.
Pues yo creo que la generación de mi época, pues yo creo que está concienciada, pero que luego no lo lleva a la práctica. Es decir, que sabe lo que se nos viene encima, pero no sabe cómo llevarlo a la práctica.
Yo creo que no podemos generalizar en estos temas. Habrá gente pues que sí, que pase de todo. Pero bueno, luego hay gente como nosotros, ¿no? Que estamos aquí y vamos todas las semanas a hacer algo
por el municipio,
sí.
Claro. ¿Y habláis de política? ¿Se habla de política, Sara, en estos grupos de participación? Porque, bueno, veo que empezamos analizando una de las noticias que aparece hoy en el diario El País y ya sabían, ya tenían referencias, ¿no?, de esas cosas.
Hay de todo. Hay de todo en cada situación, en cada grupo, pues se habla de unas cosas, se habla de otras. La política, efectivamente, pues es un tema a discutir, a tratar. Y sobre esto que decías de la juventud, ¿no?, de cómo es la juventud hoy, fue una de las preguntas que se hizo uno de los grupos de participación del Ayuntamiento de Oviedo. Fue una de las preguntas que se hizo un grupo de jóvenes, de cuatro chicas, se preguntaba cómo era la juventud hoy, ¿no? Hizo un estudio. El año pasado uno de sus trabajos fue hacer un estudio sobre cómo era la adolescencia y la juventud. Se hacían muchas preguntas a gente diferente y bueno, pues ellas, es algo que yo creo que también les preocupa incluso a ellos, ¿no? Efectivamente no se puede generalizar, pero es algo como que les preocupa precisamente por la imagen que se da, que no se da esta otra parte, ¿no? Muchas veces se queda un poco oculta este otro interés que tienen por ayudar a mejorar el medio ambiente. A Carla le va a encantar que contemos esto, pero el año pasado, por ejemplo, el grupo de Castrillón sobre el tema del medio ambiente, hizo un vídeo precisamente para concienciar desde los más pequeñitos sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tuvieron una ocurrencia que a mí me pareció preciosa, que fue vincular cosas de interés de los niños y las niñas de la infancia, que son dibujos animados o personajes de películas, con los objetivos de desarrollo sostenible, que parece que les quedan lejísimos. Y fue una manera pues muy bonita de acercarlo, ¿no? De acercar esos dos mundos, el de los objetivos de desarrollo sostenible, que están ahí elaborados como de una manera un poco adultocéntrica en cuanto a que la entendamos mejor las personas adultas que los niños, ¿no? Y ellos supieron hacerlo para hacerlo llegar a la infancia. Entonces, bueno, pues se habla de todo. En los grupos de participación hablamos prácticamente de todo.
Muy bien. Bueno, pues dentro de unos días, el lunes, es el lunes día 25, es el día de lucha contra la violencia machista. ¿Cómo tratáis la igualdad en los grupos, Pedro?
Pues la verdad, en nuestro grupo procuramos incluir a todo el que quiera. A todo el que quiera participar está incluido. Y luego, pues siempre hacemos alguna campaña. La carrera de la mujer, por ejemplo. Corremos una vez al año y bueno, también colgamos algunos papeles por el ayuntamiento y demás con frases sobre la violencia machista para intentar concienciar a la gente.
Raquel.
Sí, nosotros el año pasado hicimos una campaña por estas fechas también, colgando carteles contra la violencia machista. Y espero que este año se pueda volver a repetir para seguir concienciando a alguna gente que todavía no está concienciada en esos temas y que así se pueda considerar más el tema del machismo y que no suceda tanto.
Carla.
Bueno, entre todos hicimos una guía de igualdad de género que se recogió en ella todo lo que se hizo en los grupos de participación por la igualdad y está muy bien.
Carlos.
Pues desde Cándamo luchamos para defender que los hombres y mujeres somos iguales y que debemos de tener todos las mismas, así decir, los mismos derechos y mismas igualdades.
Carla y Raquel, ¿notáis machismo vosotras?
Bueno, yo no, la verdad. Ni en el instituto, me parece, no.
Bueno, no, así a resaltar mucho no se nota mucho, porque ahora ya como que se está concienciando más ese tema, pero seguramente algo tiene que haber.
Pedro y Carlos, entre vosotros, entre los hombres, ¿hay actitudes, veis actitudes machistas en...?
Siempre depende de la persona con la que trates, pero en su mayoría yo no veo ninguna actitud machista.
Yo en mi caso tampoco vi ninguna agresión machista ni discreción hacia la mujer.
O sea que entonces se vive en los institutos, en los centros, en vuestros entornos de una manera mucho más natural, ¿no? La igualdad, Raquel.
Sí, la verdad es que en los institutos también alguna que otra charla se ha dado sobre la igualdad y parece ser que por lo visto se le está haciendo bastante caso, pero a lo mejor así el típico gracioso de turno o todo eso, seguramente algún tema de eso saca y empieza a hablar de eso, pero por lo menos no, de momento no ha pasado nada.
¿Carla?
No, es lo que dice Raquel, no se han dado muchas charlas sobre ello, la gente de mi instituto y de mi entorno pues está concienciada. A ver, siempre hay alguien que quiere llamar la atención, pero no.
¿Carlos?
Lo que dicen ellas, desde los centros educativos se trabaja muy bien lo de la violencia machista porque es un tema muy difícil y que quieren llevarlo a la sociedad de hoy en día.
¿Pedro?
Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. En nuestro instituto también se practica bastante la igualdad y nunca discriminamos a nadie por ser hombre, mujer o saliéndose de ahí. Pues nunca discriminamos a nadie en general.
Sara.
Me cuesta estar de acuerdo con ellos. Espero y deseo que sea porque están en espacios muy cuidados, porque efectivamente se está trabajando por ello, pero me cuesta. Justo hoy por la mañana, la fecha del 25 de noviembre es verdad que se está convirtiendo para los grupos de participación en una fecha casi tan clave como el 20N. Desde los ayuntamientos se reclama mucho su participación y su trabajo precisamente porque es algo que les interesa mucho. Supongo que por esto que dice, ¿no? Porque están trabajando mucho en que se cuiden las relaciones, en que nadie está por encima de nadie. Pero justo hoy por la mañana leía, ¿no? Estaba buscando información para una de estas celebraciones y leía que en lo que va de año 2019, 50 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Entonces a mí este es un tema que todavía creo que necesitamos mucho, mucho trabajo encima de esto, desde los grupos de participación, desde los coles. No dudo que ellos estén y ellas estén muy informados y muy informadas, pero bueno, el tema de la igualdad está trabajado, pero todavía le queda mucho camino por delante.
Raquel. Cierto que todavía hay un proceso a destacar que falta ahí, porque ahora, como comentó Sara, no es normal que hayan sido asesinadas tantas mujeres, no debería haber ninguna, y sí que es verdad que hay que seguir machacando ese tema.
Carla.
Bueno, en mi opinión, sí, desde el colegio, desde muy pequeño, se conciencia a los niños de que pues no hay ningún sexo que es más importante que el otro, pues yo creo que está bien eso.
Carlos.
Yo creo que si se trabaja desde muy pequeño, cuando llegas adulto vas a tener el tema muy bien trabajado, entonces yo creo que a lo largo de los años van a ir mejorando las situaciones entre hombres y mujeres.
Pedro.
Pues mira, salió en las noticias una otra más de la manada. Una mujer que en 2016 o por ahí, no recuerdo bien la fecha, se subió al coche con ellos y afirma que fue tocada y
manoseada.
Bueno, sí. Y se atrevió a denunciar. Pasó un tiempo hasta que se atrevió, pero lo importante es que se atrevió y yo animo a la gente a que se atrevan, porque eso puede cambiar mucho.
Muy bien, pues llegamos al final. Son ya las 9:58 minutos de la mañana. Ya no nos queda prácticamente tiempo nada más que para despediros, para agradeceros en primer lugar vuestra participación en el programa de hoy, también a UNICEF por facilitarnos las cosas para haber desarrollado este programa, por supuesto a Sara García de la asociación Los Layus y a Pedro García. Muchas gracias, Pedro, te esperamos más veces. Carlos Pérez, también muchas gracias, Carlos, también te esperamos más veces. Carla Eres, muchas gracias, y Raquel López, también muchas gracias por haber participado aquí. Y seguro que tendremos ocasión de volver a vernos y de seguir hablando de estos temas que os preocupan. Un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, ya saben que volvemos mañana a partir de las 9 de la mañana, Asturias al día. Mañana hablaremos precisamente de la violencia machista aquí en el programa a partir de las 9 en RPA. Hasta mañana. Gracias.